Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí empezamos un nuevo episodio inspirados por Surus, buscando conocer de primera mano las mejores experiencias en este apasionante, imprescindible de conocer, mundo de los concursos de acreedores. Aquel mundo que tiene ahí la ley concursal, su texto refundido como casi Biblia de consulta, pero que luego tiene una realidad práctica que a veces no es la que el legislador estaba escribiendo en las líneas cuando trabajaba en el legislativo. Y a entenderlo mejor, a entender mejor la realidad, nos ayudan los invitados especiales que este programa viene trayendo ya, pues, históricamente, desde que ese texto se publicó, entró en vigor. Hoy vamos a hablar de la exoneración mediante el plan de pagos. Vamos a ver cuestiones prácticas con alguien que lo conoce también por su actividad de cada día, con Cristian Valcárcel Bernal, es socio de Concursal y Reestructuraciones en RCD Legal. Cristian, bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, encantado.
Aquí estamos, como en cada programa, con la compañía de Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, buenos días.
Y con Alicia Tabanera, abogado del Departamento de Insolvencias en Surus también. ¿Qué tal, Alicia?
Hola, buenos días, muy bien.
Pues vamos a entrar en materia, que hay muchas preguntas y seguro que pueden ayudar a nuestros escuchantes, porque sí que nos gustaría saber por qué está siendo poco utilizada, ¿no? Quizás la exoneración mediante el plan de pagos en la práctica judicial después de que entrara en vigor este texto refundido de la ley concursal, Cristian.
Bien, yo creo que con carácter previo incluso a la entrada en vigor del texto, el 26 de septiembre de 2022, ya el plan de pagos seguramente estaba herido de muerte.
Vaya.
¿Por qué? Porque veíamos que era un mecanismo quizás muy gravoso para los acreedores, que implicaba más tiempo, más coste y riesgos en la eventual exoneración, habida cuenta del régimen de recursos que otorga, que permite la norma a los acreedores. Ante este escenario, pues se ha optado en muchos casos por el concurso sin más, artículo 37 bis, muchas veces haciendo liquidaciones apresuradas y forzando la interpretación del concurso sin más cuando realmente deberíamos haber ido al plan de pagos. El plan de pagos yo creo que era el espíritu del legislador, lo dice muy claro en la exposición de motivos, que introduce este mecanismo para destinar determinados ingresos, rentas futuras durante un tiempo determinado para sí poder mantener los activos. Con esto nos igualamos al derecho norteamericano, francés y finlandés. Y como opción secundaria, o al menos la introduce posteriormente, habla de la liquidación de todos los activos para conseguir la exoneración. Si vemos la sistemática de la norma, el legislador introduce 12 artículos para el plan de pagos, 495 a 500 bis, y solo dos de la liquidación, 501 y 502. Es muy claro que la intención del legislador era el plan de pagos, era el mecanismo natural en el que él pretendía que el legislador se acogiera, el deudor se acogiera para ir a la exoneración. Parte de la doctrina, antes de la entrada en vigor de la norma, hablaba de que la ley lo que buscaba era hacer un traje a medida a cada uno de los deudores. Y yo creo que ese era el espíritu realmente que buscaba el legislador.
Sí, claro, que además se marcaba en un espíritu superior, ¿no?, de la ley concursal, que era evitar lo que hasta ahora venía ocurriendo en España, ¿no?, que acabase en liquidación, cuando lo que estamos buscando es una segunda vida, una segunda oportunidad, ¿no?, para las empresas. ¿Entramos en materia, Daniel?
Sí, yo tenía una duda. O sea, cuando hablamos de exoneración mediante el plan de pagos, ¿incluiría también en ese modelo las liquidaciones de activos? ¿O son cosas diferentes?
Para mí son incluso antagónicas. De hecho, el artículo 295 establece que el plan de pagos lo tengo que plantear, lo tengo que proponer, antes de que se aperture por el juez la fase de liquidación, que es uno de los problemas, una de las controversias que nos estamos encontrando desde la reforma con el plan de pagos. ¿Por qué? Porque antiguamente, con el texto refundido, con el texto anterior a 2022, el plan de pagos tiene que presentarse al final del procedimiento, cuando nos daban audiencia del informe final y la rendición de cuentas presentada por el administrador concursal. Ahora hay que anticipar mucho ese plan de pagos. El plan de pagos tiene que presentarse como muy tarde, dentro de los 15 días desde que el administrador concursal presente su informe, es decir, a los 2 meses desde la aceptación del cargo. ¿Por qué esto es así? Porque el convenio, artículo 337, tiene que presentarse dentro de los 15 días desde el informe provisional, si no precluye esta opción, y porque el artículo 409 establece que, si no se presenta convenio, el juez de oficio apertura la liquidación y nos deja fuera, nos cercena la posibilidad de presentar un plan de pagos. Por tanto, es incompatible con la liquidación. Tampoco cabe, igual que en el convenio concursal, un plan de pagos liquidativo.
Eso.
Sí que cabe la opción, se prevé expresamente la cesión en pago de activos. Y yo creo que también cabe, interpretando el artículo 428 bis en sede de impugnación, también cabe plantear dentro del plan de pagos, valga la redundancia, la venta de algún activo ocioso, no necesario para la continuidad. Yo lo he hecho así en algún escenario, en algún supuesto que tengo en marcha, todavía no lo tengo resuelto, pero yo creo que mientras, siempre que justifique que se vende porque no es necesario para la actividad y sirva para reforzar ese plan de pagos del crédito exonerable, yo creo que no habría ningún problema.
Alicia también tiene pregunta.
Cristian, hablabas de los 15 días. ¿Crees que ese plazo es razonable para llevar a cabo el plan de pagos? Y bueno, también para facilitar esta posibilidad de llevar a cabo este plan de pagos, ¿existe alguna herramienta en la que los deudores o una guía detallada para que se puedan apoyar en ello?
Bueno, sería lo suyo, ¿no? Lo recomendable. No tenemos ninguna guía. Si el plazo, yo creo que yo siempre recomiendo, si en un concurso vamos a plan de pagos, si vemos claro que la idea es mantener los activos, mantener la vivienda habitual, que al fin y al cabo es el activo esencial de todo plan de pagos, yo creo que el plan de pagos hay que acompañarlo con la solicitud de concurso. Para mí es la recomendación, ya sea en concurso ordinario o incluso en microempresas también, para evitar la apertura de la liquidación, para poner las cartas sobre la mesa, decir, oiga, voy a plan de pagos, que tanto el juzgado, al nombrar a un administrador concursal, como el propio administrador concursal, vean que el escenario normal es el plan de pagos, que no hay que liquidar nada ni empezar a liquidar. En cuanto a recomendaciones, los planes de pago sí que nos estamos encontrando mucho, que venimos también con el vicio de la antigua norma y se están haciendo planes de pagos que no cumplen con el requisito del artículo 496 del texto refundido. Se están haciendo planes de pagos a la antigua usanza, sobre la base del crédito contra la masa del privilegiado. El plan de pagos tiene que hacerse solo respecto del crédito exonerable. Ahora ya no es, ya es independiente de la clasificación jurídica. Ahora tenemos que tomar en consideración solo si el crédito es exonerable o no exonerable. Cuestión distinta es que yo haga mención, yo prevea, anuncie qué créditos no exonerables voy a tener y cómo voy a realizar el pago de ese crédito no exonerable, que evidentemente me condiciona cuál es el plan de pagos del crédito exonerable. Lo tengo que explicar, lo tengo que enumerar, igual que las eventuales obligaciones por alimentos o las obligaciones de mi actividad profesional. Pero lo que el juez aprueba es el crédito, un plan de pagos respecto del crédito exonerable. El no exonerable se aprueba fuera, extramuros del juzgado de lo mercantil, acorde a las reglas de fraccionamiento o aplazamiento que tengamos en la jurisdicción oportuna.
¿Y qué recomendaciones darías a los deudores para manejar adecuadamente la relación entre las deudas exonerables y las deudas no exonerables, los créditos no exonerables?
Bueno, en primer lugar, claro, que tenemos que tener clara cuál es la relación del artículo 489, donde tenemos lo no exonerable, y también estar cada día pues un poco, ya sabéis que el derecho concursal es bastante laxo, interpretativo, y por suerte o por desgracia, no lo sé, cambiante, ¿no? Por ejemplo, las deudas vinculadas, de crédito público vinculado con ayuntamientos, al principio de la reforma parecía que se exoneraban, y ahora últimamente pues las resoluciones de las audiencias provinciales van en el sentido de que quedan fuera del crédito público. El crédito público evidentemente es agencia tributaria y tesorería. Tenemos que estar al día de cuáles son las interpretaciones que hacen los juzgados y tener muy claro cuál es el crédito exonerable y el no exonerable. Que yo presente el plan de pagos, como comentábamos antes, con la solicitud de concurso, no implica que después lo pueda modificar, lo pueda adaptar al informe provisional o a los textos definitivos que presente el administrador concursal. Yo cuando solicito el concurso no sé a pies juntillas, no sé al céntimo qué deuda tengo, qué importes debo, y lo tengo que adaptar ese plan de pagos a la foto definitiva que refleja el informe provisional o los textos definitivos. Pero al fin y al cabo es tener muy clara esa distinción entre qué es lo exonerable y lo no exonerable. Y lo no exonerable, trabajarlo fuera del juzgado de lo mercantil.
Y lo que determinaría el plan de pagos principalmente entonces sería los ingresos que tiene el deudor, entiendo.
Bueno, Esa es otra cuestión. Los planes de pago se están haciendo sobre crédito exonerable, no exonerable, y los planes de pagos, al final, es lo que decía, ¿no? El legislador habla de que hay que destinar los ingresos futuros durante un tiempo determinado, son 3 años si no hay vivienda habitual y 5 años si pretende mantener la vivienda habitual. Tenemos un motivo de impugnación en el artículo 498 bis, que es no destinar la totalidad de aquel importe superior al mínimo inembargable. Si yo no destino la totalidad, el porcentaje del, creo que recordar que es el 45% de los acreedores de crédito exonerable, tienen legitimación para impugnar ese plan de liquidación. Por cierto, esta es otra cuestión que en la práctica ocurre mucho, y es que solo pueden impugnar el plan de pagos, es relevante también, los acreedores titulares de crédito exonerable. Los de no exonerable, como en teoría no les afecta, evidentemente no lo pueden impugnar. Ya tenemos una resolución en este sentido, que es, creo que es la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 10 de junio, que dice que los acreedores titulares de crédito no exonerable no tienen legitimación. Formalmente, con ese supuesto de impugnación, habría que destinar todo lo que esté por encima del importe del mínimo inembargable. Pero yo creo que, justificando los gastos del deudor, incluso de la unidad familiar, pues yo creo que podemos jugar y rebajar, y lo que decíamos, ¿no?, hacer un plan de pagos a medida de cada uno de los deudores. Tengamos en cuenta también, a la hora de hacer el plan de pagos, que a diferencia de lo que ocurre en liquidación, tenemos que acompañar el IRPF de los últimos 3 ejercicios, no solo del deudor, sino del resto de integrantes de la unidad familiar. En liquidación solo son los tuyos. En plan de pagos es los tuyos y de la unidad familiar. ¿Precisamente por qué? Para eso, para ver cuál es la situación tuya de tu unidad familiar y hasta dónde podemos, digamos, tensionar ese plan de pagos.
¿Y algún consejo práctico más, Cristian, para evitar, para minimizar el riesgo de litigiosidad cuando se impugna un plan de pagos?
Yo el consejo, pasa que este consejo quizás es contrario muchas veces a la voluntad de los deudores, incluso también de los que asesoramos a los deudores, y es que el plan de pagos, aunque parezca de perogrullo, tiene que tener voluntad de pago. Ocurre lo mismo en sede de reestructuración. Hay algunas reestructuraciones que no están saliendo porque lo que se plantea no es en sí una reestructuración. No me baso en la viabilidad, sino que me baso en imponer la máxima quita al pool bancario, al acreedor en cuestión. Yo creo que al final, si vamos al plan de pagos, tenemos que ser realistas y tenemos que hacer un plan de pagos real. Y el primer plan de pagos, la primera premisa es tener voluntad de pago. Yo creo que la buena fe, que es la esencia de la segunda oportunidad, no solo depende de que esté fuera o no de las excepciones del artículo 487, sino que yo creo que la buena fe también gira en torno a tener esa voluntad de pago, ese sacrificio proporcionado que algunos juzgados solicitan y requieren a la hora de imponer un plan de pagos.
¿Qué más? ¿Alguna cuestión más, Alicia?
Me imagino que podríamos aplicar también esta experiencia de otros países, ¿no?, para fortalecer este mecanismo en España.
Sí, normalmente el derecho comparado y el derecho concursal pues no van mucho de la mano, ¿no? Y aquí yo siempre digo lo mismo, el legislador concursal, si pisa poco los juzgados mercantiles de España como para pedirle analizar y ver lo que podemos extraer de otros países, ¿no? En países como Estados Unidos, pues la insolvencia, el régimen de insolvencia, la exoneración hace no años, sino décadas que existe, ¿no? Y aquí llegó muy tarde. Hay que recordar que la exoneración llegó en 2015, llegó seguramente tarde, mal, y bueno, la reforma de la ley 16/2022 es la transposición de una directiva de 2019 que también llegó tarde y mal, y en su caso sancionaron a España por esta transposición, ¿no? Yo creo que sí, que podemos fijarnos en otros países, pero cuesta mucho legislar. A modo de chascarrillo, no sé si habéis visto, hemos tenido ya, estamos a día 9 de enero y hemos tenido una primera reforma concursal a través de la Ley Orgánica 1/2025 y ya tiene un error y un gazapo el artículo 76 a la hora de fijar el límite, el techo máximo de honorarios de la administración concursal.
¿Qué ha pasado?
Bueno, en la redacción dice que el límite de honorarios de la administración concursal será 1.500.000, es decir, ni se ha revisado la literalidad de lo que se ha publicado. Y es una errata al fin y al cabo, pero es una muestra más de que cuando el legislador toca la materia concursal, le cuesta mucho hacerlo o le cuesta mucho acertar. El Estatuto de la Administración Concursal está pendiente desde septiembre de 2014 y seguimos esperando.
Pues esta es la realidad de la práctica y nos lo ha contado en primera persona Cristian Valcárcel Bernal, socio de Concursal y Reestructuraciones en RCD Legal. Gracias, Cristian, por compartirlo.
Muchas gracias a vosotros, encantado.
Y gracias a Alicia Tabanera y a Daniel Barrientos en Surus. Nos encontramos en el siguiente programa.
Muchas gracias.
Gracias.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.